revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 466 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace saludar a todos este último día de la semana, el día laboral para nosotros. Soy Víctor Sukhov, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, cómo no. El 24 de febrero se celebra el Día Mundial del Barman, o World Bartender Day Day. Una jornada para rendir un homenaje a esos hombres y mujeres que se ponen detrás de una barra para servir bebidas a los clientes. No se sabe el origen del Día Mundial del Barman, pero lo que sí es cierto es que nos constan dos fechas para su celebración sin tener certeza absoluta de cuál es la verdadera. Por una parte, en algunas fuentes se habla del 6 de febrero como el Día Mundial del Barman, como homenaje a San Amando, que fue un eremita, misionero y obispo de Maastricht, ciudad en Países Bajos, considerado el patrón de los productores de vino, cerveceros y trabajadores de tabernas. Por otra parte, se habla del 24 de febrero como Día Mundial del Barman. En ciertos países como Argentina, el Día del Barman es el 15 de abril. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que el 24 de febrero de 1208, en Asís, Italia, Francisco de Asís afirmó que había escuchado directamente a Jesucristo ordenándole que comenzara su misión. El mismo día de 1896, el físico francés Henri Becquerel anunció el descubrimiento de una radiación emitida por el uranio. El 24 de febrero de 1909, en la localidad británica de Brighton, se presentó por primera vez al público el cine en color. Un día como este, pero en 1917, en Petrogrado, capital zarista de Rusia, actualmente San Petersburgo, una revuelta divino en una rebelión militar que obligó al zar Nicolás II a abdicar. Comenzó así la Revolución Rusa. El 24 de febrero de 1938, en la fábrica DuPont de Arlington, Nueva Jersey, Estados Unidos, se procedió a iniciar la fabricación del primer producto de nylon destinado a la venta, un cepillo de dientes. Y por último, un día como este, pero en 2009, se produjo el lanzamiento inicial de la plataforma WhatsApp, que ahora pues conoce todo el mundo y lo utiliza a placer.
Es verdad, Víctor. Momento para comenzar con el programa, entonces.
Momento justo, Javi. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
China difunde su propuesta de solución de la crisis ucraniana. Dicha propuesta de China tiene que ver con la política pragmática de Pekín, según analista. ¿Quiénes difunden falsedades en la ONU? No habrá amnistía en Bolivia. Los rusos celebran el fin del invierno con la llegada de la Maslenitsa.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Gran expectativa, muchísima expectativa, fue la que generó durante toda la semana la propuesta de solución de la crisis ucraniana que finalmente Pekín difundió este viernes. Una propuesta que además no estuvo librada de muchísimas especulaciones comunicadas en tono amenazante desde Occidente previamente. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la OTAN habían lanzado advertencias amenazantes a China respecto al posible contenido de esta propuesta china. Pero finalmente salió a la luz. Se trata de 12 puntos que propone China a las partes involucradas que podrían seguir para retomar las negociaciones y poner fin a las hostilidades. Y cuando se habla de partes involucradas, se interpreta que, además de Rusia y Ucrania, apunta también contra el occidente colectivo que está alimentando con armas la extensión del conflicto y la pérdida de miles de vidas humanas, entre ellas niños, mujeres y ancianos. Víctor.
A continuación, Javi, vamos a enumerar y describir a los 12 puntos. Respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cesar las hostilidades, reanudar las conversaciones de paz, resolver la crisis humanitaria, proteger a la población civil y a los prisioneros de guerra, mantener la seguridad de las centrales nucleares, reducir los riesgos estratégicos, facilitar las exportaciones de grano, poner fin a las sanciones unilaterales, mantener estables las cadenas de suministro, promover la reconstrucción post-conflicto. En ese sentido, se ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin, quien indicó que China alentará todos los esfuerzos para una solución política del conflicto armado en Ucrania. Dijo, hay que incentivar y apoyar cualquier esfuerzo para una solución política de esta crisis, respondió Wang, cuando un corresponsal le preguntó si China se ofrecería como plataforma para negociaciones entre Rusia y Ucrania. El diplomático aseguró que Pekín seguirá intentando jugar un papel constructivo para resolver la crisis de Ucrania en base a los planteamientos formulados este viernes y en cooperación con la comunidad internacional.
En este punto, Víctor, merece la pena recordar que este martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Moscú intentó resolver pacíficamente el conflicto desatado en Ucrania tras el golpe de Estado de 2014, pero Occidente recurrió al método de la mentira y jugó con la vida de la gente. El mandatario subrayó que las élites occidentales y las autoridades de Kiev son las culpables de que estallara el conflicto en Ucrania. Quiero repetirlo, dijo Putin. Son ellos los que desencadenaron la guerra y nosotros usamos la fuerza y la estamos utilizando para detenerla. Entonces llegaron unas reacciones de Estados Unidos que dan por buenas precisamente esas palabras pronunciadas por Putin. Así, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, declaró este jueves en una entrevista con la CNN que Estados Unidos proporcionará a Ucrania 2.000 millones de dólares en un nuevo paquete en materia de seguridad como parte de la asistencia militar a Kiev. Sullivan prometió hacer todo lo que esté en la mano para conseguir el equipamiento y la munición que Ucrania necesita, incluso proyectiles de artillería de 155 milímetros, proyectiles para tanques de 120 milímetros y otras armas como misiles HIMARS. Además, declaró que uno de los objetivos de Estados Unidos es aumentar la producción de todo este tipo de munición y destacó que no solo su país, sino también todos los países de la OTAN deben hacerlo para que el suministro total de cada una de estas diferentes formas de munición crezca mes a mes y podamos seguir avanzando hacia las líneas del frente. Subrayó que esta tarea difícil no podía resolverse con un chasquido de dedos. Sin embargo, Sullivan matizó que los cazas F-16 que fueron solicitados por Ucrania no son una capacidad clave para las necesidades actuales del país y por eso no son una cuestión para la lucha a corto plazo, sino son una cuestión para la defensa de Ucrania a largo plazo. Agregó que el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya habían discutido este asunto.
También el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dio por buenas las palabras de Putin cuando dijo que desde 2014 Occidente recurrió al método de la mentira y jugó con la vida de la gente y que las élites occidentales y las autoridades de Kiev son las culpables de que estallara el conflicto en Ucrania. Así, el titular de la cartera de defensa de Alemania aseguró este jueves que no existen limitaciones claramente definidas que no puedan traspasarse a la hora de proporcionar asistencia militar a Ucrania en el marco de su conflicto con Rusia. No hay una línea roja en ese sentido, dijo. Después de todo, recientemente la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, reconoció abiertamente que los acuerdos de Minsk solo fueron una excusa y un instrumento de Occidente para darle tiempo a Ucrania para armarse y prepararse para lanzar un ataque final contra las poblaciones del Donbass, un genocidio en toda regla. Pero volvemos con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien se expresó respecto a la posición de China sobre la solución política de la crisis ucraniana. Dijo Sullivan en una entrevista que concedió a la CNN, el conflicto podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar a Ucrania y retirara sus fuerzas. Mi primera reacción a esto es que podría parar en el punto uno, que es respetar la soberanía de todas las naciones. Ucrania no atacaba a Rusia, la OTAN no atacaba a Rusia, Estados Unidos no atacaba a Rusia, manifestó.
Bueno, Víctor, la conjugación verbal que utilizó, ¿no?, en tiempo pasado, atacaba, no atacaba, lo que deja a la interpretación que ahora, con Ucrania como intermediario, la OTAN y Estados Unidos atacan a Rusia. Parece que lo dejó bastante claro. En tanto, Sullivan también destacó el éxito del proyecto Starlink de Elon Musk, que, según observó, fue capaz de establecer una conexión sostenible a Internet y teléfono en una zona de conflicto, pero subrayó que debería haber más opciones, más disponibilidad de Internet, más competencia entre las empresas para que puedan ofrecer más internet a más personas en Ucrania, también en Estados Unidos y en otras partes del mundo. A propósito, de Elon Musk ha hecho unas declaraciones que precisamente no le habrán hecho mucha gracia a Sullivan. Elon Musk ha acusado a la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, de promover más que nadie la escalada del conflicto en Ucrania. Nadie está impulsando más esta guerra que Nuland, escribió el empresario este miércoles en su cuenta de Twitter, comentando un artículo de Newsweek en el que se cita a la alta funcionaria. El comentario de Musk hace referencia a una reciente entrevista que concedió Nuland, en la que expresó que Estados Unidos apoya la idea de que Kiev lance ataques contra objetivos militares en Crimea, ya que son objetivos legítimos. Ucrania no va a estar segura a menos que la península de Crimea sea como mínimo desmilitarizada, declaró Nuland, al indicar que la posición de Washington es que a Ucrania se le debe y le corresponde todo su territorio dentro de sus fronteras internacionales, lo que también significa Crimea, subrayó.
Y a propósito de este tema, Javi, este 23 de febrero, la revista estadounidense Time publicó un artículo de la autoría del periodista y escritor Philip Short bajo el título «Un final plausible para la guerra en Ucrania». Vamos con algunos fragmentos del artículo. Philip escribe que, hasta ahora, Biden ha tenido un éxito notable, no solo en mantener unida, sino también en fortalecer la alianza occidental. Pero junto con su garantía pública al presidente Zelensky de que Estados Unidos está aquí para quedarse, la Casa Blanca ha advertido en privado que el compromiso de Occidente no es ilimitado. La mayoría de los rusos, aunque no están entusiasmados con la guerra, continúan apoyándolo. La especulación de que puede ser derribado por problemas de salud o por un golpe de palacio es una ilusión. En medio del aumento del apoyo occidental a Ucrania, en los últimos días es fácil olvidar que el panorama subyacente es más sombrío.
Aunque nadie está preparado para decirlo directamente, prosigue el artículo, uno puede dudar si la Casa Blanca quiere siquiera que Ucrania expulse a las fuerzas rusas de todas las áreas que ocupan. Anthony Blinken ha tenido cuidado de decir que Rusia debe volver a sus fronteras anteriores a 2022, no a la que existían antes de 2014. Un avance ucraniano en Crimea, donde la mayoría de la población se considera rusa y que desde el punto de vista de Moscú es una provincia rusa como cualquier otra, correría el riesgo precisamente del tipo de escalada inmanejable que la administración Biden está decidida a evitar.
En los últimos meses, prosigue el texto, se ha hablado menos de que Rusia use armas nucleares tácticas, pero el anuncio de Putin de que Rusia suspenderá su participación en el nuevo Tratado START, el último gran acuerdo de control de armas nucleares restante entre Moscú y Washington, fue un recordatorio no tan sutil de que la carta nuclear todavía está sobre la mesa. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que terminó con la captura de Berlín por parte de los aliados, nadie se imagina la bandera ucraniana ondeando algún día sobre el Kremlin. Si se descarta una derrota completa de Rusia, eventualmente tendrá que haber una solución política. El resultado más probable es algún tipo de compromiso bastardo, un armisticio, una línea informal de separación bajo el cual Rusia tendrá suficiente territorio ucraniano ocupado para que Putin reclame un mínimo de éxito, mientras que Estados Unidos podrá argumentar que su apoyo fue decisivo en permitir que Ucrania resista los intentos de Rusia de subyugarla. Javi, a propósito de este tema, tienes a un analista en línea para profundizarlo, ¿verdad? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y como decíamos, finalmente llegó el día en que Pekín ha expuesto aquellos famosos puntos, que son 12, que las partes involucradas en el conflicto entre Rusia y Ucrania podrían seguir para poner fin a las hostilidades. Se trata, como se dice, de una propuesta política para la salida de la crisis, ¿no? Para resumir, los 12 puntos son respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cesar las hostilidades, reanudar las conversaciones de paz, resolver la crisis humanitaria, proteger a la población civil y a los prisioneros de guerra, mantener la seguridad de las centrales nucleares, reducir los riesgos estratégicos, facilitar las exportaciones de grano, poner fin a las sanciones unilaterales, mantener estables las cadenas de suministro, promover la reconstrucción posconflicto. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias por la llamada en temas que tienen muchísima importancia, tomando en cuenta que ya se cumple un año desde el inicio de la operación militar rusa para la desnazificación y desmilitarización, pero también se cumplen y esto es, también es muy importante, se cumplen ya 9 años de la agresión del gobierno central de Kiev contra las regiones del Donbass. Eso no hay que olvidarlo porque la guerra no empezó en febrero del año 2022, sino que mucho antes. Es para que no se olviden los historiadores y no se olviden aquellos que suelen hacer análisis internacionales.
Pablo, hubo mucha expectativa durante los últimos días, ¿no?, de a ver cuáles son esas propuestas de China. Se tejieron un montón de lucubraciones, ¿no? Pero al final, ¿cómo ves todas estas propuestas que hace China? ¿Cumple las expectativas o se queda más o menos por ahí en el camino?
Depende de las expectativas de quién, ¿no?
Ajá, claro.
Porque indudablemente esto era como el cuento de Pedrito y el lobo, ¿no? Viene el lobo, los pastores se movilizan y el lobo no viene. Pedrito vuelve a gritar que viene el lobo, el lobo no viene y los pastores ya definitivamente se aburren y cuando llega el lobo ya es muy tarde, ¿no? Ya se comió a la oveja. En este caso, en este cuento, efectivamente se comenzó a hablar de un plan chino como si fuese la panacea para la paz en la región. Y se empezó a hablar incluso de expectativas muy altas, ¿no? Y también amenazas a China, ¿no? Respecto a que si se involucraba en la guerra suministrando armas a Rusia, se iba a entrar en una espiral peligrosísima. Es decir, todo tipo de lucubraciones. Y llega a estos 12 puntos que yo debo enmarcarlas, creo que hay que enmarcarlas, con la iniciativa de seguridad global que China dio a conocer también. Está muy unida y está muy unida a esta política muy pragmática que tienen los chinos respecto a no quedar mal ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Uh-huh. Es decir, si uno lee los 12 puntos, tú los mencionaste, los enumeraste, se parece mucho a la ONU, ¿no? Uh-huh. Es decir, respetar la soberanía, cesar las hostilidades, sentarse a conversar, en el fondo también resolver crisis humanitaria, reanudar conversaciones, proteger a los civiles, es de sentido común. Es un plan de absoluto sentido común.
No es un posicionamiento, ¿no?
No. Es más bien muy tibio. Es un plan tibio. Es un plan en que llama, y lo denomino de sentido común, porque llama a mantener la seguridad de las centrales nucleares, por ejemplo. ¿Quién no querría mantener la seguridad más allá de los extremistas del batallón Azov o Dnipro que se han dedicado a bombardear Zaporilla y otros lugares, ¿no? Es decir, aquí es una presentación de ideas que resumen más bien el sentido común de la política internacional de aquellos que deseamos la paz en la zona, pero hay que posicionarse. No es cualquier paz, no es una paz a cualquier costo, no es una paz en que tú dejes, por ejemplo, que continúe el avance de la OTAN hacia la frontera occidental de Rusia. No es una paz que diga detengan el tema armamentista, detengan la incorporación de nuevos miembros de Europa a una organización que genera suspicacias, recelos y amenazas. Creo que China, con el poderío que tiene, debería tener una posición más firme, más clara, más allá de los elementos simbólicos, Javier, de que el ministro de Relaciones Exteriores se reúna con Vladimir Putin, que se establezcan alianzas económicas, estratégicas. Creo que aquí efectivamente faltó una serie de puntos que dieran claridad respecto a mantener las garantías de seguridad de los países que exigen esas garantías, que en específico va con Rusia, ¿no? La situación principal que se desencadena en Ucrania obedece principalmente a la política belicista de Washington y la OTAN, utilizando el testaferro Ucrania y punta de lanza Ucrania contra Rusia. Y eso no está establecido en estas ideas. Yo no lo llamaría plan, le diría un conjunto de ideas de sentido común lanzadas al ruedo para ver quién se suma a ello, ¿no? Pero desde ya, por ejemplo, Europa ha definido que con la claridad que tienen desde el punto de vista bélico los europeos, han señalado que la propuesta china de paz para Ucrania es selectiva. Imagínate fuera selectiva. No tiene nada de selectivo. Y creo que efectivamente coincido con lo europeo que resulta insuficiente. Es insuficiente. Es insuficiente porque aquí no se dan garantías a uno de los países que se ha sentido agredido durante décadas. No se dan las garantías de seguridad, de relaciones internacionales que sean amistosas, cordiales. Entonces, creo que efectivamente insuficiente, pero insuficiente para lograr la paz donde se garantice que Rusia no va a seguir teniendo este ataque, este bloqueo, este cerco permanente, las sanciones permanentes. Y quiero insistir en un concepto, ¿no? Creo que se trata de sentido común. Y el sentido común está bueno para la vida diaria, ¿no? Está bueno para aquello de decirle a las personas, oiga, usted no debe matar, oiga, usted no cruce la calle en medio de una avenida porque lo pueden atropellar, oiga, tenga cuidado si usted no sabe nadar, meterse a un mar embravecido. Ese sentido común no puede ser aplicado a la política internacional, que necesita medidas concretas, medidas muy profundas para terminar con un conflicto que indudablemente tiene su antecedente en la política belicista de una parte del planeta que quiere seguir manteniendo el poder hegemónico que ha tenido hasta ahora, Javier.
Pablo, justamente mencionabas, ¿no?, que bueno, desde Occidente se maneja, aunque de hecho días pasados lo reconoció Stoltenberg, ¿no?, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que todo esto había empezado en realidad en 2014, pero bueno, digamos que llevando agua hacia su molino, ¿no?, como que Rusia se empezó a meter ahí en el Donbass. Y
como si ellos no se hubiesen metido, ¿no?
Exacto. Entonces Putin, en su discurso ante las cámaras esta semana, ¿no?, dijo que Rusia intentó resolver pacíficamente el conflicto desatado en Ucrania tras el golpe de Estado en 2014, pero Occidente recurrió al método de la mentira y jugó con la vida de la gente, seguramente refiriéndose a lo que reconoció abiertamente la ex canciller Angela Merkel y abiertamente el ex presidente de Francia, François Hollande, aparte del ex presidente Petro Poroshenko de Ucrania, de que los acuerdos de Minsk habían servido y su único objetivo habría sido darle tiempo a Ucrania para armarse y prepararse, ¿no? Y en este sentido, hay una reacción de Jake Sullivan, quien es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, a esta propuesta china, ¿no? Él dijo, el conflicto podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar a Ucrania y retira sus fuerzas. Mi primera reacción a esto es que podría parar en el punto uno, que es respetar la soberanía de todas las naciones. Y a continuación dijo, Ucrania no atacaba a Rusia. La OTAN no atacaba a Rusia. Estados Unidos no atacaba a Rusia. ¿Cómo lo ves? Ahora pero también da la impresión de que no lo atacaban en el pasado, ahora sí lo atacan, ¿no? También.
Sí, claro. Lo que pasa es que la manipulación y la desinformación es parte del ADN del Pentágono, es parte de la política de estos países, ¿no? Manipular, desinformar, no dar cuenta de la historia completa, sino que muy parcial. Rusia viene siendo atacada desde el año 1991, viene siendo atacada desde el fin de la ex Unión Soviética, viene siendo atacada desde el punto de vista de no garantizar su seguridad, de establecer sanciones, de impedirle un comercio internacional tranquilo, de impedirle desarrollar las relaciones internacionales que quiera, con los vecinos que quiera y de la manera que quiera. O sea, hoy le critican la alianza con China, con Irán. El día de mañana le van a impedir incluso desarrollar su propio comercio interno. Le destruyen el gasoducto Nord Stream 2, que todas las pruebas indican que fue un sabotaje organizado por servicios de inteligencia occidentales. Angela Merkel reconoce que los acuerdos de Minsk simplemente sirvieron como una desafección del cumplimiento de los compromisos. Solo sirvieron efectivamente para armar Ucrania, que se ha convertido en el depositario de todas las armas de la Unión Europea a través de la OTAN. Es decir, aquí está claro que Rusia ha sido una potencia víctima de los afanes hegemónicos de un Occidente que se ha ensañado con Rusia. Rusia se ha conducido a esta operación militar obligadamente. O sea, aquí el análisis estricto de los acontecimientos te indica que si desde el año 91 hasta el 2014 tú tienes una política hostil contra el país, sigues atacando a la población ruso parlante del Donbass, si más aún financias a los grupos opositores al gobierno ucraniano de la época de Víctor Yanukovych y anteriores, reconocido por la secretaria de Estado adjunta para Europa Oriental, Victoria Nuland, respecto a los 5.000 millones de dólares otorgados a organismos no gubernamentales y la oposición ucraniana para favorecer las posiciones pro-europeístas y pro-otanistas, y más aún cuando ves que los 100.000 millones de euros que se le han dado a Ucrania en estos meses para armarse de la forma que se ha armado, con blindados, con tanques, con artillería, con sistemas de misiles, ¿quién es el agresor? ¿Quién es el agresor cuando tú además has advertido que no se siguiera atacando y exterminando la población de Donetsk, de Lugansk, del conjunto del Donbass.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier. Un gran abrazo y esperemos que efectivamente surja un plan de paz que sea efectivo y que vaya al hueso, que vaya al fondo y deje de ser aquello que efectivamente me lo comentaba respecto a si este plan era mucho ruido, pocas nueces, y parece que es efectivamente ahí, mucho ruido y pocas nueces.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, respondió al ultimátum que había presentado el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. El cívico había amenazado con iniciar el proceso revocatorio del presidente Luis Arce si no se pasaba una ley de amnistía para quienes él considera que son presos políticos antes del 25 de febrero. Desde la presidencia aseguraron que no habrá ninguna amnistía, pero que esperan poder iniciar un diálogo con las nuevas autoridades del comité, prontas a asumir. Por otro lado, el Poder Judicial determinó que será la Asamblea de Santa Cruz la que decida quién será el reemplazante del gobernador Luis Fernando Camacho, quien se encuentra detenido por la causa que investiga el golpe de Estado de 1919. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El enfrentamiento entre el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Gobierno Nacional de Bolivia llega a un nuevo nivel tras la presentación de un ultimátum. Durante octubre y noviembre de 2022, el Comité Cívico llevó adelante un paro de 36 días en el departamento de Santa Cruz de la Sierra para adelantar el censo de población y vivienda. El gobierno terminó aceptando adelantos de algunos plazos sobre la aplicación de los datos recabados en el censo, pero no aceptó que se realizara en 2023 como exigía el comité. Luego, en diciembre del 2022, fue apresado el gobernador de Santa Cruz y expresidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, por su participación en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en 2019. Como reacción a su detención, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, bajo el liderazgo de Rómulo Calvo, realizó un cabildo abierto el 25 de enero de 2023, en el que se definió exigirle al gobierno una amnistía que libere a todos los que ellos consideran que son presos políticos. Ante la negativa del gobierno a negociar lo que debe ser resuelto en sede judicial, el comité envió una carta el 14 de febrero pidiéndole que emita un decreto de amnistía que libere a aquellos procesados por su participación en el golpe de Estado. Este miércoles, 22 de febrero, Rómulo Calvo realizó una conferencia de prensa donde le dio 72 horas al presidente Arce para que firme un decreto o el comité iniciará los trámites para pedir una elección revocatoria del mandatario. El mismo Calvo declaró que ese no es el mejor escenario para Bolivia.
Llegar a un proceso revocatorio es el escenario político menos conveniente para los bolivianos, porque estaremos todo el 2023 con incertidumbres, pero con la certeza y la seguridad de que usted no está capacitado para seguir llevando el rumbo del país. Llegar a un revocatorio es un escenario que usted y solo usted puede frenar, dictando la amnistía irrestricta.
La respuesta al ultimátum presentado por Calvo llegó al día siguiente, a través de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. En conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo, la ministra negó la posibilidad de toda amnistía y cuestionó la representatividad del comité.
Y aquí quiero manifestar de manera clara y firme de que no habrá ninguna amnistía, de que no habrá impunidad, que es lo que se busca en el fondo, con estas acciones, con estos discursos, con estas declaraciones que usted ha realizado el día de ayer. No hay presos políticos y eso debe quedar claro, que quienes han cometido delitos tienen que responder ante la justicia. El pueblo boliviano conoce perfectamente quiénes son los verdugos de nuestra democracia, quiénes son los que antes de pensar en la salud, en la vida y en la economía del pueblo cruceño, del pueblo boliviano, piensan en sus propios intereses, pero hablan a nombre de todos utilizando el discurso de la cruceñidad.
Este próximo sábado 25 de febrero, Calvo entregará la presidencia del Comité Cívico a Fernando Larach, quien viajará a La Paz el lunes 27 para solicitar al Tribunal Supremo Electoral los requisitos para iniciar el proceso revocatorio. Desde el Legislativo, la diputada del Movimiento al Socialismo, el MAS, Daisy Choque, descartó tanto una amnistía como el revocatorio que impulsan los cívicos. Nuestro presidente ha sido claro: no vamos a claudicar nosotros con el pedido de justicia que tiene el pueblo boliviano, no vamos a someternos a los chantajes ni a los berrinches. El señor Luis Fernando Camacho es autor confeso y eso ni con una ley, ni con un decreto, ni con amnistía se va a borrar, alertó Choque. Además, la diputada resaltó que para que el revocatorio sea aceptado, debe obtener una votación favorable en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual es dominada por el MAS en ambas cámaras. Choque también recordó el antecedente del revocatorio presentado contra Evo Morales. Cuando hablan de revocatorias, solo que recuerden cuando le intentaron hacer al hermano Evo Morales, en vez de salir debilitado, salió mucho más fuerte, precisó Daisy Choque. Por otro lado, la Sala Constitucional Tercera determinó que será la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz de la Sierra la que decida quién será el reemplazante del gobernador Luis Fernando Camacho, quien se encuentra detenido por la causa que investiga el golpe de Estado del 2019. Desde su detención, a fines de diciembre, el gobernador de Santa Cruz viene ejerciendo su función desde el penal de Chonchocoro, en La Paz. Los legisladores del MAS interpusieron una acción de cumplimiento para forzar la sucesión del gobernador, ya que entienden que al estar detenido no puede ejercer su función normalmente y el vicegobernador debería haberse hecho cargo de la situación. Debido a que el Estatuto Autonómico del Departamento no establece a la prisión preventiva como un motivo para dejar el cargo de gobernador, a diferencia de la muerte, enfermedad o sentencia firme, el partido de Camacho, Creemos, sostiene que el gobernador debe continuar en su cargo. La Sala Constitucional Tercera decidió que la Asamblea Departamental deberá emitir una ley o declaración que defina cómo proceder en los casos de ausencia temporal, como lo es durante una prisión preventiva. La ventaja en la Asamblea Departamental se encuentra del lado de Creemos, por lo que la sucesión de Camacho podría ser pospuesta indefinidamente. Nos comunicamos con Camila Ugalde, periodista boliviana y presentadora de Bolivia TV, para conversar sobre la relación entre el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el gobierno de Luis Arce. Camila, ¿por qué el Comité Cívico le puede hacer un ultimátum al presidente de Bolivia?
Bien, bueno, hace un par de días conocimos este ultimátum, ¿no?, del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidente saliente de esta institución que ha sido ampliamente cuestionada por su democracia interna y por su falta de representatividad real. Este espacio es un lugar de alternancia de poder entre las logias cruceñas, ¿no?, que son grupos que se han venido estableciendo en las últimas décadas, principalmente en contra de lo que ellos llaman una afronta comunista del centralismo paceño colla, ¿no? Esa es un poco una lógica que ya sí tiene venas racistas de por medio. Es este comité el que el último año ha estado convocando por diversas banderas para poder generar algún tipo de respaldo detrás de una agenda de derecha, de extrema derecha en el país. Ahora hace un ultimátum en el sentido de que tiene que haber amnistía en el país para todos los presos políticos, para una importante cantidad de personas de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, es convincente, ¿no?, de que Luis Fernando Camacho es efectivamente un preso político, porque no reconocen, gracias a una narrativa armada hasta el momento, de que lo que sucedió en 2019 fue un golpe de Estado, fue una subversión de la Constitución y que ese llamado o en realidad esa coordinación con los militares no era una iniciativa ciudadana que cualquiera la puede hacer en nombre de la patria. Esa coordinación con los militares es anticonstitucional y es entendida en nuestro país como terrorismo. Entonces, esta persona tiene que ser investigada por terrorismo. No quiso presentarse a declarar, bueno, de acuerdo a la normativa boliviana, esta persona está presa hasta que pueda llevarse adelante la investigación. Son 4 meses, son los que tienen que estar ahí. Esta lógica de preso político es muy importante desmontarla, pero no se la desmonta a plenitud porque hay un aparato mediático por detrás que repite lo contrario. Pedir amnistía por estos casos es sencillamente imposible. La amnistía en nuestro país no es permitida para casos de terrorismo. Solamente se puede dar cuando la condena es menor a los 2 años. No hay ni jurisprudencia ni un marco legal que lo permita. También desde el gobierno se hace una declaración política, efectivamente, de decir, en nuestro gobierno no va a haber impunidad. Porque también una importante parte del electorado que votó por el MAS en 2020, pues quería eso, ¿no? Una de las banderas era justicia, justicia por las masacres, por los perseguidos. Estamos hablando de una 30 de personas muertas, miles de personas heridas, miles de perseguidos. Ahora, este ultimátum viene con la parte del revocatorio. Si nosotros revisamos un poquito qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años en nuestro país. Hemos visto muchísimos intentos de revocatorio, promesas, voces, formas de llamar a la población como banderas políticas en realidad, ¿no? Para poder llevar adelante esto, siempre que existían pérdidas de apoyo local o se tenían que superar situaciones de ingobernabilidad a nivel de liderazgos políticos de oposición locales. Este no es un caso distinto. Estamos hablando de un comité que, con todo el contexto dado, ha llamado a muchos paros, ha buscado imponer su agenda ante el Ejecutivo y no ha tenido éxito. Esta pérdida de legitimidad tiene que verse recuperada de alguna manera. Y para que la población que hoy está pidiendo que se declare emergencia por dengue, pero no se puede porque, bueno, hay una pulseta al interior de del gobierno departamental de Santa Cruz, entonces necesitan salir con una bandera para poder reunir nuevamente a la población en torno a este liderazgo de oposición.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, también secretaria general del Partido Podemos, Ione Belarra. En su tuit escribe: llevamos un año diciendo la verdad, el único camino es la paz. Escuchemos sus palabras.
Bueno, yo creo que se está demostrando que lo que llevamos un año diciendo era verdad, y es que esta guerra solo va a terminar con una negociación para lograr un alto al fuego o con un enfrentamiento militar entre potencias nucleares. Y lamento muchísimo tener que decir que estamos más cerca del segundo escenario que del primero. Yo creo que es evidente que ya después de un año tenemos que reconocer que haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error, porque la escalada bélica no ha contribuido en nada a ayudar a Ucrania. Lo que necesitamos para ayudar al pueblo ucraniano es abrir cuanto antes una negociación avalada por los organismos internacionales. Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después que íbamos a mandar tanques. Ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Soldados españoles en Ucrania? Yo creo que es evidente que haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error y que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ganas en abrir una negociación avalada por organismos internacionales que logre un alto al fuego. La mayoría de las guerras terminan así, logrando un alto al fuego que abre unos años de negociación donde se cuidan las vidas humanas y se frena esos millones de desplazados que está produciendo la guerra en Ucrania.
Vamos con algunas reacciones. Dani Villabona escribe: lleváis un año armando a un régimen nazi que lleva desde 2014 asesinando a niños. Not Founds también reacciona escribiendo: lleváis un año enviando armas como parte del gobierno de España. En tanto que solo Romero escribe que se lo digan al Podemita que comandó la destrucción de Libia. Mientras, el usuario Alberto Cucarella Gabriel responde: la escalada de la guerra ha sido un error para los que ponen los muertos, Ucrania y Rusia, y para los que sufren una crisis económica por el aumento de los precios de la energía, luz y gas, y su impacto en los productos de alimentación, combustibles, transporte y más y más. Pero ha sido un acierto y un éxito para los que obtienen un enorme beneficio con el negocio de la venta de armas, o sea, Estados Unidos. Y cabe recordar que, según informes de expertos internacionales, la venta de armas es el primero o segundo negocio que más dinero mueve en el mundo. En tanto que el internauta Nico Jenkins le responde: un año desde que dijiste que si España envía armamento a Ucrania ibas a dimitir. ¿Qué ha pasado? ¿O pensabas que Dmitry era un nombre ruso amigo de Putin?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Da la impresión que la Organización de las Naciones Unidas se convierte cada vez más y más en una plataforma de propagación de falsedades e intentos de imponer un solo enfoque de tal o cual asunto. Y hay que reconocer que esta tendencia prospera. Una muestra de ello es la aprobación de la quinta resolución propuesta por Ucrania ante la Asamblea General de la ONU, que no es vinculante a propósito, que reclama el cese de las hostilidades en Ucrania y los debates que precedieron la votación. La Asamblea General de la ONU votó este jueves a favor de una resolución que exige a Rusia la retirada inmediata e incondicional de sus tropas de Ucrania, marcando el primer aniversario del inicio de la operación militar especial rusa. La resolución fue apoyada por 141 miembros de la ONU. 7 se opusieron y 32 se abstuvieron, entre ellos China, la India, Cuba y Bolivia. Los 7 que votaron en contra fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Malí, Nicaragua y Siria. Los debates previos a la votación ayudan a comprender mejor en qué ambiente antirruso se desarrolló la reunión de la Asamblea General. Empecemos con las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
El aniversario de la invasión rusa en Ucrania se erige como un sombrío hito para el pueblo ucraniano y para la comunidad internacional. Esa invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva y el impacto se está sintiendo mucho más allá de Ucrania.
Claro que se siente mucho más allá de Ucrania. También en los países aliados de Estados Unidos que se juntaron a la campaña de sanciones antirrusas, lo que condujo al empeoramiento de sus vidas a causa de la crisis de energía, la inflación, etcétera, etcétera. Y aquí lo que dijo desde la tribuna del foro el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.
No hay otro país en el mundo que desee la paz tanto como Ucrania. Nunca quisimos la guerra, nunca planeamos atacar a nadie. Nuestras tropas no están en tierra ajena.
Es alucinante. No hay otro país que desee la paz tanto como Ucrania. ¿Quién lo dice? El canciller del país que tras el golpe de Estado en 2014 y la manifestación del desacuerdo con el nuevo régimen de Kiev por parte del Donbass desató una auténtica guerra contra la población de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que de hecho fue y sigue siendo un auténtico genocidio. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, trató de convencer a los reunidos en la Asamblea General de la ONU que la Unión Europea es un ejemplo de verdaderos defensores de la paz.
La Unión Europea siempre ha sido un proyecto de paz y hemos sido bastante exitosos en cuanto a traer la paz al continente europeo y promoverla en todo el mundo. Es algo esencial en nuestro ADN, está en nuestras raíces. Y cuando se trata de Ucrania, la pregunta real es ¿qué tipo de paz necesitamos y cómo la conseguimos? El primer paso es que Rusia detenga sus ataques.
Lo dice el mismo señor que condiciona la paz en Ucrania con una victoria en el campo de batalla. Hace apenas unos días, para el señor Borrell todo estaba claro. Queremos la paz, pero primero la guerra. Y por eso insta a los líderes europeos de sacar todos sus armamentos y enviárselos cuanto antes a Ucrania. La representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, no dijo nada nuevo.
El presidente Putin eligió la guerra. Fue un ataque ilegal y deliberado contra Ucrania, pero también fue un ataque contra las Naciones Unidas, contra el corazón mismo de la Carta de la ONU. Todos sabemos lo que pasó después y todavía está sucediendo. El bombardeo de jardines infantiles, escuelas y hospitales.
El bombardeo de jardines infantiles, escuelas y hospitales es lo mismo que denuncian casi a diario desde Donbass, donde Kiev lleva aplicando esta práctica criminal desde 2014. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, trató de llamar la atención de los reunidos al estado real de las cosas, pero, según demostraron los hechos, la mayoría prefirió hacer oídos sordos a las declaraciones del diplomático ruso.
En este deseo suyo de derrotar a Rusia como sea, no solo están dispuestos a sacrificar a Ucrania, sino que hundir al mundo entero en el abismo de la guerra, dijo Vasily Nebenzia y agregó, Occidente, que antes nos contaba lindas historias sobre asociación y cooperación, ahora muestra plenamente su rostro verdadero. Se planteó el objetivo de armar a Kiev para causarle a nuestro país una derrota estratégica para dividirnos y destruirnos. La crisis en Ucrania ha sido solo un catalizador que permitió mostrar la rusofobia brutal inherente a las élites de Estados Unidos y la Unión Europea.
Hay que señalar que en el transcurso de la votación de la resolución, Bielorrusia propuso excluir del documento las disposiciones que atribuyen a Moscú la responsabilidad del inicio del conflicto y le instan a retirar inmediatamente las tropas del territorio de Ucrania. Y también propuso incluir en la resolución un llamamiento a la negociación y la prohibición del suministro de armas a Kiev. Las propuestas de la delegación bielorrusa no fueron aprobadas. Al respecto, el representante de Bielorrusia ante las Naciones Unidas, Valentín Rybakov, Peskov declaró.
Consideramos que es una omisión trágica por parte de los autores y coautores del texto o un paso deliberado el hecho de que en el proyecto de resolución diseñada para establecer una paz plena, justa y duradera en Ucrania no haya un llamamiento a los diálogos pacíficos.
Ha habido otra declaración de Thomas Greenfield en la que la representante de Estados Unidos ante la ONU empleó un tono patético para dar más peso a la resolución que, como hemos señalado, no es vinculante.
Colleagues, this vote will go down in history. On the one-year anniversary of this conflict,
colegas, esta votación pasará a la historia en el primer aniversario de este conflicto. Veremos cuál es la posición de las naciones del mundo sobre la cuestión de la paz en Ucrania. Efectivamente, como hemos señalado al comienzo, 141 países votaron a favor de la resolución, 7 se opusieron y 32 se abstuvieron, entre ellos China, la India, Cuba y Bolivia. Los 7 que votaron en contra fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Malí, Nicaragua y Siria. Es importante darse cuenta de que entre quienes se abstuvieron figuran tales gigantes como China y la India, y el grueso de los países africanos. Es una parte considerable del mundo, aunque hay quienes pretenden minimizar este hecho y vender los resultados de la votación como un gran triunfo, una victoria en concreto de la Unión Europea, a juzgar por la declaración que hizo Josep Borrell al término de la sesión.
En el lado ruso hay un pequeño puñado de voces confirmando que, a los ojos del mundo, la agresión contra Ucrania tiene que parar y tiene que parar ya, y abrir una puerta a una paz justa, sostenible y completa.
Queremos la paz, pero primero hay que ganar la guerra. Se lo recuerdo, señor Borrell. Ha sido su planteamiento. Pero el que también percibe la aprobación de la resolución antirrusa con suma satisfacción, como no, ha sido el canciller ucraniano Dmytro Kuleba.
Estamos satisfechos con el resultado y el mensaje es claro. No importa lo que Rusia intente y cómo intente socavar el orden internacional y la coalición en apoyo de la integridad territorial de Ucrania, fracasa una y otra vez.
Pues el mismo mantra, como siempre. Además, no podemos pasar por alto otra actividad que tuvo lugar en el seno de la ONU, que más parecía una farsa, aunque sus participantes eran emotivos, hablaron en tono patético, mostrando su sincera indignación. Me refiero, Javi, a una reunión de ministros de exteriores de varias decenas de países reunidos para abordar el tema de la violación de los derechos humanos en la guerra Rusia-Ucrania. El canciller ucraniano Kuleba hizo del primer violín de esa orquesta, expuso toda una batería de acusaciones contra Rusia. Le siguió el jefe de la diplomacia neerlandesa Wopke Hoekstra. Luego entró el ministro estonio Urmas Reinsalo, seguido por el canciller de Guatemala Mario Adolfo Bucara Flores. Muy emotiva en sus denuncias fue Melanie Joly, la jefa de la diplomacia canadiense, quien comunicó con orgullo que la semana pasada estuvo en Kiev, la capital ucraniana. Por videoconferencia presentó sus denuncias Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Hicieron una tremenda orquesta, interpretaron sus papeles a la perfección. Sin embargo, quiero subrayar que la reunión estuvo dedicada a los casos de violación de los derechos humanos en el conflicto entre Ucrania y Rusia, en el que los militares ucranianos, a juzgar por las denuncias y conclusiones que sonaron en el seno de la ONU, no hacen nada, actúan como si fueran observadores, mientras de hecho protagonizan un auténtico genocidio. Da la impresión de que te encuentras ante una batería de espejos curvos que reflejan imágenes absolutamente deformadas y muy lejanas de la realidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Los rusos están celebrando una de sus festividades más asombrosas, maravillosas, encantadoras y sobre todo acogedoras. Hoy vamos a presentarles de qué se trata la fiesta de la Maslenitsa. Esta festividad es una de las más esperadas por todos los rusos y es celebrada entre los días 20 al 26 de febrero, dando paso a la manifestación sin límites de alegría por parte de todos los habitantes de Rusia. Es tan importante como lo puede ser la Navidad, el Año Nuevo, debido a que su festejo representa la despedida del invierno y la pronta llegada de la deseada y anhelada primavera. La Maslenitsa tiene su origen anterior a la cristianización en Rusia. Pero una vez que llegó la época cristiana, esta fiesta pasó a ser muy importante debido a que su celebración tiene comienzo unas semanas antes de la cuaresma. Claramente esta fiesta llega acompañada de música folclórica, bailes y actuaciones artísticas, juegos de invierno y el espectacular manjar de los blinis, que sería el equivalente a los crepes, los cuales también se les recuerda por ser asociados al sol. Todos los rusos, en familia o con amigos, se reúnen a celebrar esta magnífica fiesta, en donde esperan el momento en que se quema un muñeco de paja que simboliza el invierno, del cual claramente después de pasar tanto frío, pues cómo no van a salir con ganas a quemarlo y bailar bajo el querido sol. De esta gran fiesta se puede hablar muchas cosas maravillosas, en las cuales se siente el espíritu ruso en su mayor esplendor de armonía, con el que cualquiera puede sentirse como un niño al ver tantos colores, cantos y risas. Pero para entender más sobre esta esplendorosa celebración tan llena de la vida y la alegría, les traemos a ustedes a la historiadora de arte y perteneciente a la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, Ksenia Yamesheva, quien nos comentará un poco de esta celebración y quien también nos invita a disfrutar comiendo un delicioso blini con dulce de leche.
Buenos días a todos y a todas. Me llamo Ksenia. Soy una especialista en la historia y la historia del arte de la Universidad Estatal de las Humanidades de Rusia. Y hoy vamos a platicar un poco con todos ustedes de una fiesta muy rusa y muy tradicional, que se llama Maslenitsa. Es la fiesta más tradicional para los rusos que el Año Nuevo, porque Maslenitsa tiene la historia muy profunda. Su nombre, Масленица, procede de una palabra «масло», o en la lengua española «manteca». ¿Por qué manteca? Porque durante la semana de Масленица hay que comer mucho para estar preparado para el periodo de Gran Cuaresma antes de la Pascua, un gran festivo para los rusos ortodoxos. Hay que comer mucho antes del gran hambre, un gran periodo del hambre. Y hablando de las rutas de Масленица, claro que tiene una procedencia pagana, pero no sabemos nada sobre el periodo cuando fue entregada esa fiesta a la cultura eslava. Sabemos solamente que probablemente esa fiesta procede de la tradición de los eslavos orientales, pero el primer mencionamiento de Масленица está fijado en una fuente escrita en el siglo XVI en Moscú. Y hay muchas discusiones de las fuentes antiguas de Масленица. Alguien dice que esa fiesta procede de la tradición de adoramiento de un dios del ganado que se llamaba Veles o Volos. Puedo decir que ese dios es uno de dos dioses eslavos sobre la existencia de los cuales sabemos exactamente. Uno es Veles, el dios del ganado y del inframundo igualmente, y de la naturaleza. Y el segundo dios, el dios Perún. Perún es el dios del trueno y del cielo. Pero no es exactamente que Масленица fue dedicada primeramente a Veles. Solamente algunos científicos sugieren que en esos días los eslavos sacrificaron a Veles la manteca hecha en casa, y por eso la semana de Масленица se corresponde con la manteca o algo así. Claro que esa fiesta fue muy útil para la iglesia ortodoxa porque, como ya he dicho, hay que dar a la gente mucha comida antes del periodo del gran hambre, antes de la Pascua. Todos los días de la semana de Масленица tienen su propio nombre y su propio significado. El día primero, lunes, es el día de la reunión, cuando todos los familiares van a visitar uno a otro. Y la tradición más importante en ese día, en el primer día, es hacer el primer blin, el primer crepe, que usualmente fue regalado a una persona pobre, a un mendigo, para que ellos recordaran a los difuntos. El día segundo fue el día de flirteo, cuando las personas jóvenes van a conocer uno a otro con un interés del matrimonio después. Y el tercer día se llama goloso, cuando el yerno tiene que visitar la casa de su suegra para comer blini, claro. El día más alegre es el día de la mazanitsa larga o gran carnaval, cuando toda la gente se iba a las ferias para participar en las disfracciones tradicionales como pugilato, asedio de la fortaleza de nieve, paseos en trenero, la troika rusa. Participar en coro de gente. El coro tiene su propio llamado en la lengua eslava, se llama «kolo», que representa un movimiento eterno del sol y un círculo del tiempo. Y claro que la imagen de blin, el crepe, significa el sol y llegada a los tiempos calientes y despedida con el invierno. Bueno, viernes. Viernes fue la noche de suegra, cuando el marido en ese tiempo invita a la madre de su esposa a su casa con toda la hospitalidad posible de su parte. El sábado fue el día de las cuñadas, cuando las chicas se reunían en la casa para platicar un poco y con la habladuría. Y el último día de Масленица es la despedida, cuando toda la gente se reúne para quemar la muñeca de paja, que representa una mujer, que representa Масленица, y también el invierno. Es una despedida con los tiempos fríos. Y también ese día tiene el otro nombre, es Quincuagésima, o domingo para llamar a perdón. Cuando todos los familiares le piden perdón uno a otro para todos los pecados que han hecho. Y con el fin de la semana de Масленица empieza el periodo de Gran Cuaresma, que dura mucho tiempo y termina con Gran Pascua, una celebración religiosa muy importante en la tradición de la Iglesia rusa ortodoxa. Y pues estoy escribiendo ese mensaje comiendo blini en la casa de mi abuelita. Y hablando de la tradición del consumo de blini, los comemos con manteca, claro, con ikra, con el pescado o los blinis, las crepes dulces con miel, por ejemplo. Y espero que ustedes van a pasar una Масленица buena y que su estómago sea lleno. Muchas gracias por invitarme en su radio. Muchas gracias. Hasta pronto y que tengan una Масленица feliz y llena del sol.
Agradecemos los comentarios de Ksenia Yamysheva por esta increíble explicación, y más teniendo en cuenta que la alegría de la Масленица es tan increíble que es imposible no disfrutar y amar de esta fiesta. Es por eso que invitamos a toda nuestra audiencia a que se dejen contagiar del espíritu de la Масленица y disfruten de la vida en compañía de la familia y los buenos amigos, y cómo no, con la compañía de unos jugosos y sabrosos blinis.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 466 de día viernes, Víctor, de Octavo Mandamiento.
Hemos tenido el gusto de pasar esta semana y esta jornada del viernes con ustedes desde la capital rusa, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.